esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo en todas. Banco de Chile, el banco de las pymes. Celebremos fiestas patrias junto a Enel, bajo cielos más seguros. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a la cruda realidad de una semana sin feriados, una semana que va de lunes a viernes, sin 18 porque eso ya pasó. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo estuvo? Bueno, entre otras cosas empezó la primavera. No fue muy evidente porque ayer hasta llovió en Santiago, pero ayer en la mañana, 9:00 de la mañana, empezó oficialmente la primavera en nuestro hemisferio y por supuesto en nuestro país y por supuesto en la ciudad de Santiago, pero también a lo largo de todo Chile. ¿Qué tal el 18? Yo estuve de miércoles a sábado a 2 horas de Santiago hacia el norte, en una zona que se llama Los Molles, cerca de Pichidangui, en la casa de un amigo que generosamente nos invitó a otros amigos con nuestros hijos y con nuestras parejas, y la verdad que estuvo muy tranquilo, muy rico, muy parrillado y muy conversado. Espero que hayan tenido también un delicioso 18 en esa semana que ya pasó, que ya se fue. Empezó la primavera, pasó el 18. ¿Qué más podemos celebrar esta semana? El doble aniversario del Museo Nacional de Bellas Artes, que está celebrando durante todo este mes su nacimiento, que fue un 18 de septiembre de 1880 como institución, y también la inauguración del edificio que alberga actualmente al museo, que es el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Que tenía al museo por un lado y a la Academia de Bellas Artes por el otro, pero la academia se quemó y por eso hoy día está el MAC ahí. Pero ese edificio se inauguró el 21 de septiembre de 1910, así que felicitaciones al Bellas Artes por este doble aniversario de su nacimiento en 1880 y de la inauguración del edificio actual de 1910. Hoy en Santiago Adicto vamos a hablar de uno de los arquitectos más importantes de nuestra historia contemporánea. Me refiero al gran Cristian de Grobote. Hay una notable muestra, lo comenté aquí y dije que íbamos a profundizar en el tema, una muestra en la Galería D21, que está ahí en Nueva Los Leones, entre Providencia y Costanera. En realidad está en la esquina con Providencia, en un edificio muy bonito en el departamento 21, en esa galería, que es una galería preciosa y que tiene muy buenas muestras. Se está presentando Archivo Cristian de Grobote, 1931-2013, 5 décadas, o sea, 1931-2013 es la fecha en realidad de nacimiento y de muerte de Grobote, 5 décadas de arquitectura, a propósito de una gran contribución, un fondo de arquitectura, un archivo donado por Camila del Fierro, la socia y viuda de Cristian de Grobote, a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, un tremendo, tremendo archivo que tiene 282 cajas de documentos, 14 planeras, dibujos a mano, fotos, diplomas, documentos, más de 600 rollos de plano, 9 maquetas. De hecho, varias de esas maquetas están expuestas en esta muy buena muestra, que tiene algo fundamental. La muestra permite demostrar que Cristian de Grobote es mucho más que el arquitecto de las casas espectaculares que hacía para familias de alto patrimonio, por lo que normalmente se le conoce. Es demasiado más que eso, y la donación de este archivo y esta muestra, que va además a complementarse, ya nos van a contar con un libro, permiten entender la dimensión de Cristian de Grobote, la gente de la que aprendió, la gente con la que trabajó, para los que trabajó y después quienes trabajaron con él. Hay demasiado que conversar, tremendamente interesante, y para eso vamos a tener en el estudio a Emilio de la Cerda, que es el director de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, y a Paulette Sirner, que es la subdirectora de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, ambos arquitectos de la misma casa de estudios y quienes se juntaron con ellos como curadores, más otra curadora, con el trabajo en diseño y en museografía que hizo Bill C. Lyon junto a Valentina Yankovic para hacer una muestra que realmente está de lujo. Entonces, ese es nuestro tema principal de hoy, pero primero vamos a retroceder al año 83, cuando Styx publicaba su disco Kilroy Was Here, y de ahí salía este pedazo de canción que se llama Mr. Roboto.
Modern man. machines dehumanize. The time has come at last. Secret, secret, I've got a secret. To throw away this mask. Secret, secret, I've got a secret. Now everyone can see. Secret, secret, I've got a secret. My true identity. I'm Kilroy.
Gran canción de Styx, Mr. Roboto, del año 83, es lo que recién escuchábamos. Nuestros invitados son muy jóvenes para haber bailado por lo menos con esta canción, pero bueno, uno que es más veterano tiene recuerdos importantes con Styx y con ese temazo que recién sonaba. Les presento a nuestros invitados. Estamos con Emilio de la Cerda y con Paulette Sirner. ¿Está bien pronunciado el apellido, Paulette?
Perfecto.
Excelente. Emilio es el director de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica. Bienvenido, Emilio, nuevamente a tu casa.
Muchas gracias, Rodrigo.
Un invitado recurrente, Emilio de la Cerda, siempre tiene cosas muy interesantes que contarnos. Y por primera vez estamos con Paulette Sirner, que es también arquitecta de la Católica, igual que Emilio, es MBA de la Católica. Eso lo encuentro súper desafiante, hacer un MBA siendo arquitecto. No sé, yo por lo menos hice uno siendo periodista y lo pasé pésimo. Es la subdirectora de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica. ¿Desde cuándo, Paulette, en este cargo?
Desde diciembre.
Desde diciembre. Sí, pues esta es una división, Emilio, o sea, un espacio como... ¿Cuánto tiempo tiene la Dirección de Patrimonio Cultural? Tengo como mi duda respecto con el cargo.
Tiene como un año, porque el rector Sánchez creó esta dirección hace más o menos ese tiempo.
Exacto.
Un poco para sumar fuerza en todo lo que está haciendo la universidad en el campo patrimonial.
Que ha sido bastante impresionante. Sí, un resumen, si quiere, de lo que ha pasado en los últimos nomás 2 o 3 años en términos culturales, para tener una capa de información.
Mira, es harta cosa. Ahora, la universidad, en su propia historia, ha ido construyendo patrimonio, eso es muy claro. Tiene colecciones y museos y las mismas ferias de artesanías, tiene 50 años. Pero los últimos años es verdad que ha puesto un foco fuertísimo en estas materias y la universidad ha recibido colecciones que son de Chile, digamos, pero que las está resguardando, y eso es una responsabilidad bien grande. Y eso es desde la colección Gandarillas de Arte Virreinal, Vicente Huidobro, todo Huidobro, hay una fundación Huidobro UC, el MAVI UC, que la universidad ahora tiene... Salmavi es de la universidad, del Museo de Artes Visuales, la Radio Beethoven, que también fue un rescate que hizo la universidad, Violeta Parra, estamos trabajando ahora con la obra de Mario Irarrázaval.
Perdón, Violeta Parra, con una sala increíble en el Campus Oriente, tienen la obra, tienen un espacio de exhibición increíble.
Sí, y eso con la familia, con la Isabel, te fijas, o sea, todo esto es muy ligado siempre a los familiares. Sergio Larraín Echenique, el fotógrafo, hemos reunido ese acervo en la universidad que es realmente valioso, y estamos trabajando también con su hijo, el proyecto La Pinacoteca de Pintura Chilena ahora en Campus...
Que se inauguró hace nada, un mes y medio, poquito, 2 meses.
Bueno, se inauguró recién de nuevo la Sala Pueblos Originarios con artesanía en Campus Oriente. Entonces, la verdad es que la universidad, y eso por mencionar algunas, la verdad es que hay otras...
Claro, está la colección de Gastón Soulet, que no sé si es...
La Gastón Soulet es lo de Pueblos Originarios, claro, la colección de Soulet, más parte del legado de artesanía de la Feria de Artesanías, que tiene un modelo bien lindo porque los artesanos dejan piezas en la colección. Entonces, en 50 años, la universidad ha construido un acervo de obras de artesanías que es realmente magnífico, y en parte de eso se está mostrando ahora en el Oriente. Y así, te fijas, son varias cosas que han ido llegando, otras más, Sergio Badanovich, hay otras que son menos museables, pero son muy relevantes en términos de construcción de conocimiento, fotografías de Víctor Jara que también se firmaron recién. Así, la verdad es que
Claudio Di Girolamo, ni siquiera creo Claudio que lo habíamos comentado, que es tremendamente importante.
Muy, muy importante, y que hizo una muestra recién con obra nueva en Campus Casa Central, en el Centro de Extensión. ¿Te fijas? No, la verdad es que son...
O sea, se requiere una instancia, una institución llamada Patrimonio Cultural, que tiene como directora Emilio y como subdirectora a Paulette. ¿Qué ha significado para ti, Paulette, este espacio nuevo que ha construido la universidad y donde tú estás trabajando con Emilio juntos en este proyecto? Antes de entrar a lo de Grote, que es tremendamente importante, pero es que es interesante entender de dónde viene, digamos, todo esto, ¿no?
Sí, es desafiante. Yo antes trabajaba en el Centro de Patrimonio, entonces ya estaba como vinculada a eso, Pero claro, ahora son recibir las colecciones, los archivos, somos un equipo pequeño, entonces es bien desafiante, pero muy entretenido.
Ya, hablemos de una de las patas, de las muchas que tiene esta, digamos, esta nueva institución. A todo esto, Emilio de la Cerda es profesor de pregrado y magíster de la Escuela de Arquitectura, ¿cierto?, de la Católica, Emilio, uh-huh. Y fuiste secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales en el 2011, y después en 2018 asumiste como subsecretario del Patrimonio Cultural en el recientemente creado en esos tiempos Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también director de la Escuela de Arquitectura de la Católica desde el 2014 hasta principios del 2018. En la Galería D21, que está en Nueva Los Leones, ¿no es cierto?
Nueva Lyon.
Nueva de Lyon, perdón. Me confundo entre los Leones y Lyons. Nueva de Lyon, en la esquina con Providencia, donde está la Galería de 21, ahí en el departamento 21, se inauguró hace algunas semanas una muestra de lujo que se llama Archivo Cristian de Grohoete, 5 décadas de arquitectura. ¿Cuál es la idea de hacer esta muestra y de dónde viene toda esta impresionante, entiendo, colección, que archivo que ha sido donada justamente a la Universidad Católica? Cuéntenos cómo, qué es lo que recibieron y cómo lo recibieron, Polet, Emilio.
Mira, cuando murió Cristian de Grohoete, el 2012 fue, ¿cierto?
2013.
Nosotros comenzamos la conversación con su viuda, con la Camila del Fierro, desde la Escuela de Arquitectura, digamos.
Su socia también, ¿no?
Su socia, viuda socia, respecto al destino del material de Grohoete, porque la oficina de Cristian de Grohoete es la oficina más grande de Chile, con una cantidad de obras impresionante y de mucha calidad. Y exalumno de la universidad, Premio Nacional de Arquitectura, un personaje de primerísimo orden, digamos. Y ella estaba cerrando muchos proyectos de él, de la oficina, digamos, no de él, de ellos, porque esto es una oficina, y en ese momento no se transfirieron los papeles y todo el gran archivo, que es tremendo, pero sí, algunos años después, cuando salió la posición efectiva y los proyectos estaban terminados, nos contactó para que llegara a la universidad, y eso fue el 2021, al final del 2021.
Mira, todo el tiempo que pasó entre el primer contacto y ya.
Ellos hicieron la primera catalogación, te fijas, pero fue largo, y hubo que actuar bastante rápido porque había que, digamos, vaciar la oficina por la que estuvieron trabajando 50 años, el espacio físico ahí en la Plaza Italia. Y
¿eso
fuimos?
¿Donde vivía, o en el mismo edificio donde está la Galería Cima,
el
¿no
mismo,
cierto?
El mismo edificio.
El edificio que está justo frente a la Plaza Baquedano.
Exacto, ese edificio. Y bueno, fuimos, cargamos un camión de mudanza con todo el material, con ella, con los colaboradores de la oficina. Este material son cajas, eran cerca de 270 cajas de papeles, de archivos, luego rollos, eran cerca de 1,000 y tantos rollos, y cada rollo puede tener 10 planos, o sea, la verdad son miles de rollos, no sé, 10,000 rollos, no tenemos contado todos los rollos, tenemos contado los proyectos. Maquetas, había 9 maquetas originales, una de ellas son la del diario El Mercurio, que es maqueta del año 69, la original, digamos, entre otras cosas, ¿te fijas? Muebles, mesas, o sea, recibimos muchas cosas del archivo. Y eso fue una especie de mar, pues una ola gigantesca que no sabéis qué hacer con todo eso. Nuestro archivo original es muy prestigioso, tiene un super equipo, pero tampoco tenía capacidad de hacerse cargo, y a partir de esa recepción empezamos a trabajar este proyecto de Grohoete con la Polet y con un equipo más grande.
Ya, ¿y cómo surge la idea de hacer esta muestra, que también es una de las etapas, ¿no? Porque se viene más adelante un libro. ¿Por qué hacer esta muestra? ¿Por qué hacerla además en la Galería D21? Que me pareció, no puede ser mejor elegido el lugar, encuentro, pero podría haber sido perfectamente en alguno de los campus de la Católica. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué la muestra, Polet Zirner?
Bueno, como comenta Emilio, llegó todo el archivo directo desde la oficina, por lo tanto era un archivo que no se había inventariado. Y para poder partir como con esa primera patita, por llamarlo de alguna manera, postulamos a un Fondart, que en la postulación, en el fondo, postulábamos exhibirlo para que fuera visibilizado y que también tuviera un cuaderno archivo, una especie de catálogo acompañado. Entonces, en ese inventario primero del archivo, estuvimos viendo qué mostrábamos y paseamos por muchas partes. Tuvimos en cuenta esto la Universidad Católica, el Centro de Extensión era un lugar muy amplio y también nos parecía súper importante poder sacarlo de la universidad y que fuera visibilizado por más gente. Entonces, en esas conversaciones conversamos con Pedro Montes, quien nos...
Gran coleccionista de arte y un amante de la arquitectura, además.
Exacto, y que el espacio nos pareció muy bueno para poder mostrar algo de lo que tiene el archivo. Como decía Emilio, son más de 600 rollos más de 400 proyectos, entonces sabíamos que en ni un lugar íbamos a poder mostrar todo, pero esto nos daba por lo menos una primera instancia para poder visibilizar el archivo que había ingresado.
Un espacio bien particular, la Galería D21, porque está en un edificio en plena Providencia, obra de un premio nacional de arquitectura, que es Mario Pérez de Arce Lavín, fácil de llegar en metro, la exposición es gratuita. El edificio encuentro que es como que estaba pensado como para esta muestra eventualmente, Cristian, ¿no? O sea, Emilio, sobre sí. Cristian de Grote.
Sí, bueno, coincidimos, es un edificio que nos gusta mucho. Es un edificio que tiene mucha oficina de arquitectos. Es como, mira, yo creo que esa esquina es como una especie de epicentro de la disciplina de alguna manera. Pasa
como
mucho,
la Torre Santa María, que también congrega
sí,
muchas
pasa
oficinas.
Mucho cruce, Providencia en general tiene mucho, mucho vínculo con la arquitectura. Y esa galería además nos gusta por su excelente, digamos, agenda, curaduría,
¿te sí, fijas? De lujo.
En general tiene más arte, sí. Casi puro arte.
Pedro Monte es un gran coleccionista de arte chileno contemporáneo.
Claro, y gran promotor de artistas, o sea, Ricardo Irarraza, Federico Asler, han expuesto ahí varias veces el último año. Tiene una curaduría excepcional, muy buena. Francisco Casas, bueno, muchos que han expuesto ahí. Y de arquitectura ha tenido poco, ha estado Smiljan Radić, que hizo, ¿sabes?, la mesa de Miralles, ¿cómo se llama? La Inestable, ¿cierto? Que la expuso ahí y fue una muestra muy linda, y ahora Pedro accedió, quiso, le pareció bien hacer arquitectura con de Grote. Fija, y era desafiante porque en el fondo nosotros teníamos puro papel, puros planos de edificio, para hacer una muestra, obviamente enfocada en arquitectura, pero en un público más amplio. Y ahí fue una selección, te diría que varios meses de debate, digamos, porque cómo pasáis de 450 proyectos a más o menos cuánto estamos mostrando, como 60, algo así. ¿Qué mostrar, qué no? ¿Qué estás diciendo cuando muestras algo? ¿Estás mostrando las casas del periodo final? ¿Estás mostrando un panorama completo? ¿Cómo relevas una cosa con otra? ¿Lo construido versus lo no construido? Bueno, y eso fue es lo que se hace en términos más o menos curatoriales. Y luego, ¿cómo mostrarlo? Porque el archivo, como vemos, es tan amplio que no queríamos hacer una muestra así como ultra minimal, ¿te fijas? Como un plano en un muro desnudo, ¿te fijas? Sino que queríamos tener una cuestión como un poquito sobrepoblada de información, como que se diera esa cuenta del archivo y puro material original. Y ahí, bueno, trabajamos con la Loreto Lyon y con Alejandro Bills para el montaje, y que hicieron una muy buena pega en ese espíritu que estábamos queriendo exponer.
Notable el resultado, en el fondo dividido Bolet en básicamente la gran sala para mostrar papel, planos, ¿no es cierto?, dibujos, bosquejos, y la otra sala para mostrar maquetas, que yo creo que las maquetas son uno de los grandes atractivos que tiene la muestra. ¿Cuál es el Cristian de Grote que se quiere mostrar en esta exhibición, en esta muestra, 5 décadas de arquitectura? ¿Y cuál es el que se quiere de alguna manera dejar un poco de lado, no?
Sí, revisando el archivo a nosotros nos llamó, o quizás en lo personal, quizás alguien conocía más de la obra, pero pudimos ver la amplitud que tiene el archivo. El archivo va desde temas de urbanismo, temas de vivienda colectiva, diseños de logos, o sea, muestra toda la vida del arquitecto y no solamente lo que quizás era más conocido, que eran las casas más como de lujo, que quizás fue conocido en su último tiempo. Entonces la muestra, lo primero que busca es mostrar solamente planos originales. Por eso en el fondo quizás hay más cantidad de su primera época, porque son planos dibujados a mano, con técnicas que ya no se utilizan. Entonces eso era como la primera gran como muestra que queríamos hacer, y después poder dar una pincelada por los diferentes programas que hay. Entonces en la muestra pueden ver industria, casa, vivienda colectiva, banco, etcétera. Y en la segunda sala están las maquetas, que de las 9 que fueron recibidas se muestran 6, que también dan un poco cuenta de eso. Industria, casa, cosas construidas, las cosas que no están construidas, además de un archivo fotográfico, que ese no ha sido donado todavía a la universidad, pero que tiene Camila del Fierro, que tratamos de poder ponerlo ahí para que acompañara la muestra de las maquetas.
Estamos conversando con Emilio de la Cerda, director de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, y con Paulette Zirner, que es la subdirectora de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Católica, acerca de esta muestra que se llama Archivo Cristian de Grote, 5 décadas de arquitectura, en la Galería D21, que está en la esquina de Nueva de Lyon con Providencia, en la Galería D21, gratuita. ¿Hasta cuándo dura la muestra?
3 de octubre.
Queda tiempo entonces, pero no mucho, quedan 10 días. Sí. Chuta, hay que apurarse porque realmente es una muestra fantástica. Emilio, ya, Cristian de Grobote es mucho más que casas, y esta muestra lo deja claro. El libro, que yo sé que no es fácil de conseguir, pero que tengo acá, de Fernando Pérez, del año 93, cuando recibe el Premio Nacional de Arquitectura. Parece que, digamos, por casualidad el libro se termina de imprimir y Cristian de Grobote recibe el Premio Nacional de Arquitectura. Bueno, después va a vivir 20 años más. Pero este libro también deja tremendamente claro la diversidad de proyectos de Cristian de Grobote. La parte industrial, por ejemplo, es tremendamente importante. Cuéntanos un poco de ese de Grobote que no conocemos tanto y que se distancia de las maravillosas y extraordinarias y la gran cantidad de casas que hizo, pero hizo demasiado más que eso. Y por eso, como tú afirmas, es uno de los arquitectos probablemente más importantes de nuestra historia contemporánea, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros, parte del objetivo de la muestra es como una especie de redescubrimiento de esta gama del personaje de la oficina de Grobote. A nosotros nos gusta hablar de la oficina porque en parte él tiene el nombre, pero esto es un colectivo. Tú no podrías haber hecho esa cantidad de proyectos sin haber tenido socios en distintos momentos y ese espíritu colectivo. A ver, mira, la carrera de Grobote es súper interesante. De Grobote estudia en la Católica, luego se va a hacer un estudio de posgrado fuera de Chile, está en el MIT. Vuelve a trabajar con
MIT y Berkeley.
¿Sabes? MIT y Berkeley.
En los dos lugares.
De hecho, en Berkeley se hace cercano a Hans Holstein y recorre en México.
Pisker, ¿no?
Sí, claro. Y mantiene vínculo con él hasta el final. De hecho, carta y cosas súper cercano. Y viaja cuando le dan el Pritzker, y eso también lo relata la viuda. Bueno, vuelve a Chile a trabajar con Duarte. Duarte lo trae a sumarse a su oficina. Duarte en ese momento se estaba separando más o menos de Larraín.
Emilio Duarte, estamos hablando probablemente
de Emilio Duarte.
En este programa más de alguna vez se ha dicho, no, los que saben de verdad, que probablemente Duarte puede ser el arquitecto quizás más importante de nuestra historia. O sea, ya además Duarte lo elige, ¿no? Porque era su alumno de Grobote.
Claro, lo trae, se suma a la oficina, hacen el concurso de la CEPAL, gana el concurso de la CEPAL, por eso están asociados a la CEPAL, y empiezan a trabajar en varios proyectos, en distintas formas de colaboración. Eso para nosotros fue súper relevante, entender cómo funcionaba la oficina de Duarte, no lo teníamos tan claro. Y en eso la entrevista con Alberto Montealegre, que trabajó junto a De Grobote y en la oficina de Duarte, fue clave.
Montealegre, que hace el libro sobre Duarte.
Tal cual, y que está vivo y que está trabajando, digamos, don Alberto. Muy generoso, nos entrevistamos con él, nos contó un poco ese momento. Entonces, entender las sociedades con Duarte. Luego, el año 67, a Jaime Sanfuentes, también tremendo arquitecto chileno, muchas de las casas Jardín del Este, un tipo que murió muy joven, pero un talento increíble. Se enfermó Sanfuentes y De Grobote se hizo cargo de la oficina de Sanfuentes. Imagínate, este gallo de 30 años, 32 años, se asume esta tremenda oficina que está haciendo el Mercurio, más 15 casas en Jardín del Este. De un día a otro, un poco así.
Y el Mercurio, que era una bestia que se estaba construyendo ahí en Santa María Manquehue.
Tal cual, ¿no? Una cuestión increíble, y la capacidad de Grobote, que la había demostrado con creces, trabajando con Duarte y en algunos proyectos propios, como la Casa Lota, que es un proyecto temprano muy importante de Grobote, asume esta oficina y arma oficina. Y ahí suma a Hugo Molina, a la Gloria Barros, varias personas que habían trabajado en la oficina de Duarte. Y empieza a trabajar en esto, y 2 años son como de transición. Se mete en el mundo de la industria, trata del Mercurio, el mundo de las casas con estos conjuntos. Bueno, también había estado antes en Carosi y obviamente en la CEPAL. Y de ahí monta su despacho propio, uno podría decir, a partir de esto. Los primeros membretes son Jaime Sanfuentes y De Grobote, siendo que nunca trabajaron juntos. Era una especie de diferencia.
Estaba cerrando de Grobote, su obra, digamos.
Tal cual. Y parte su oficina, ahí como por los años 69 más o menos, uno podría situar. Y de ahí empieza con esta diversidad de programas. Y se mete en proyectos para la compañía Cerro del Pacífico. Todo el proyecto de planificación de Huachipato, del puerto Guacolda, que son proyectos urbanos. Sumó en ese momento a Víctor Gavins, también premio nacional,
también
increíble
Víctor.
Nacional,
recién fallecido, hace muy poquito.
Lo alcanzamos a entrevistar antes de la muerte, Víctor. Y estas entrevistas son lindas porque le llamo los planos originales que ellos dibujaron hace 50 años. Entonces son súper
emocionantes. Debe ser eso, ¿no?
Muy sí. Lindo. Bueno, y hizo los proyectos de la CAP con Víctor, con la Gloria Barro y con Hugo Molina. Y ahí se metieron en temas de vivienda colectiva, de industria. Suponte ahora acaba de cerrar Huachipato. La gran usina de Huachipato es un proyecto industrial de Grobote con Gavins, y así muchos otros proyectos. Y ahí se tira para adelante con... Mira, hay un conjunto de vivienda colectiva de la CAP en Viña del Mar que se llamaba la República Popular China, del 72.
Está hecha en... No sé si es acero
es fierro,
¿no?
Una estructura de acero, tempranísima, súper poco conocida. O sea, nosotros la Escuela de Arquitectura... A ver, quizá alguien lo pasó en algún momento y yo me lo salté, pero nunca, no sabía que existía ese conjunto, un conjunto increíble, de 500 casas, algunas de un piso y otras viviendas de 4 pisos en una estructura metálica. O sea, cosas como esas son descubrimientos del archivo, para no latear más con otras cosas más.
No, y los conjuntos habitacionales que hace para la CAP, me imagino que son Quinta Valle, Olivar Valle, Punta del Oro, o sea, la multidimensionalidad del estudio de Cristian de Grote creo que es lo más notable, Polet, que está entregando esta muestra. O sea, tú vas por un de Grote, pero sales de la muestra con otro en la cabeza, y me imagino que el libro en el que están trabajando va a profundizar mucho eso. Ese libro, ¿para cuándo está pensado y qué es lo que busca?
Bueno, el libro, como te comentaba al principio, fue mutando de este como catálogo ya a un libro más del archivo. Tratamos de mostrar toda la obra que hizo Cristian de Grote, o sea, desde el año que hace la Casa Lota hasta sus últimos días, que también da un poco cuenta de lo que hay en la muestra, o sea, ver la variedad de proyectos que hizo durante su vida, que no solamente son casas, como fue quizá un poco enfocado al final de su vida. Entonces el libro también busca darle una nueva mirada a la obra de Cristian de Grote, y por lo mismo se invita a aproximadamente 50 arquitectos y arquitectas a escribir sobre algún proyecto. Y en eso también es muy bonito porque aparecen proyectos que no eran conocidos. Cuando nosotros invitamos a estos arquitectos, quizás la mayoría nos preguntó si se podía escribir sobre X. Y claro, la mayoría conocía el mismo, pero fueron descubriendo otros que quizás nunca habían escuchado. Entonces, abrir como ese abanico de proyectos muestra que en el fondo de Grote no era solamente casas de alto rango.
Esos arquitectos y arquitectas a los que invitaron a escribir, a aproximadamente 50, ¿qué características tienen?
La idea fue abocarnos en una cierta generación que quizás no le tocó conocer a De Grote tan de cerca o que fuera tan estudiado en la universidad, pero además que fueran arquitectos de proyecto. No queríamos que fueran quizás más teóricos, sino que en el fondo pudieran llevar el desarrollo de la obra algo más proyectual, como lo hacen ellos día a día en lo que proyectan.
Ya, ¿y ese libro para cuándo debiera
noviembre, estar? Diciembre.
Ya, y debería ser un interesante complemento, Emilio, con el libro escrito hace ya 30 años, perdón, por Fernando Pérez Oyarzún. Lo voy a volver a mostrar, sé que estoy sacando pica, porque parece que está bien escaso y es difícil de conseguir, pero es una maravilla este libro. La idea es un complemento, además, sumar de alguna manera lo que Fernando Pérez evidentemente no alcanza a incluir, que es del 93 en adelante, ¿no?
Claro, tal cual. Nosotros... El libro de Fernando ha sido súper relevante en lo que estamos haciendo por varias razones. Primero, porque el único libro que reúne la obra entera de Grote, los otros son como monografías de casas, cosas más puntuales, pero este es el libro reunido, y porque ese libro lo visó, lo trabajó con de Grote. Claro. Y Fernando en ese esfuerzo se metió full en el archivo. O sea, después de Fernando nos ha tocado a nosotros meternos en este archivo de esa manera, ¿te fijáis? Como investigándolo. Y Fernando ha estado vinculado a este proyecto del archivo y del libro porque está apoyándonos en un comité que opina respecto a la valoración de tal o cual documento, ¿te fijas? Entonces, claro, nosotros lo vemos bien ligado al esfuerzo de él, pero suma cosas distintas. O sea, te digo, toda la parte de las entrevistas de las personas que trabajaron con Cristian de Grote, que en cierta forma complementa a lo que él entrevistó a Hugo Molina y a de Grote en su momento, pero nosotros tenemos la mirada de los colaboradores, de los que están vivos, digamos, de los que estaban vivos hasta ese momento. Luego, esta mirada de los arquitectos jóvenes que vienen a remirar la obra de Grote. Y luego esta mirada global de la obra reunida. Te fijas que es una cosa que obviamente Fernando no podía tener porque la oficina seguía funcionando. Y en eso hemos relevado, si tú quieres, de manera un poco distinta, como decía la Polet, los conjuntos de vivienda colectiva o incluso la arquitectura comercial, los moles. O sea, de Grote le tocó trabajar con comerciales.
Claro, Plaza Vespucio.
Plaza Vespucio, Plaza El Trébol, en Concepción.
Hay un proyecto de complemento del Parque Arauco que lo hace Jaime Wendersky, pero entiendo que la segunda etapa o tercera etapa, no sé, la hace de Grote.
Exacto, Wendersky hace la etapa 1, pero de Grote le toca intervenirlo, abriéndole la luz natural del Parque Arauco, la mete de Grote, perforando en las noches con unos cortadores de losa, con una tecnología que trajo Estados Unidos. Entonces, hay una lectura distinta a la oficina, que incorpora tecnología, incorpora computación a partir de los moles, y eso nos pareció a nosotros súper importante dentro de la historia de la oficina, y lo sumamos, digamos, con una calibración distinta respecto a otros proyectos. Eso, y entonces, claro, para nosotros vemos bastante en continuidad con ese esfuerzo, y viene a actualizar un libro que hoy día no se encuentra, pero que además tiene lecturas que son distintas. Importante mencionar, que no lo hicimos antes, digamos, pero que el libro lo estamos editando, igual que la muestra, junto a Olivia Pugas, que es como la tercera de nuestro equipo,
la
Olivia, que ella ha hecho un esfuerzo bien bonito en relación a tu pregunta de la diversidad de proyectos, porque ha estado súper enfocada el último año a redibujar todos los proyectos de Grota a la misma escala. Que es un poco el afiche que no sé si dónde se muestra eso,
sí,
pero
perfecto.
Ese afiche,
préstame uno para yo ponerlo más
que estaba rápido. Que estaba en la muestra, digamos, que la pueden ver todavía.
Está lo mismo la forma o
da igual, que ya. Se ve como una textura, nosotros sí, le llamamos eso como una ciudad colacho, una ciudad de grote, que en el fondo lo que hace es mostrar a la misma escala todos los proyectos reunidos y eso, y el Palacio de la Moneda, que tiene un proyecto de grote que no ganó.
¿Sabes? Claro, aquí están los proyectos y los proyectos construidos.
Tal cual, pero
los
tú puedes ver ahí la diversidad de tamaños, de casos, de tipologías, de programas. Al medio está la Plaza Italia en ese dibujo, que también hubo un proyecto de remodelación de Plaza Italia. Y eso te diría que fue un esfuerzo bien grande y el libro en parte lo refleja. O sea, esa especie de diversidad de casos de la oficina.
Hay otra pata de Cristian de Grote que probablemente es muy desconocida, a mí por lo menos me sorprendió mucho, que son los concursos para obras de nivel internacional, y una de las maquetas que hay en la muestra es una maqueta para el concurso para la biblioteca de Teherán del año 77, que hace con el Chupo Cruz, hijo, asumo, por la época, ¿no es cierto? Es una maqueta extraordinariamente hermosa, digamos, y es un proyecto donde ellos aspiraban seriamente, digamos, a ganar, no era jugar esto, ¿no?
Sí, tal cual. El punto de los concursos es bien importante en De Grote, porque él no hacía clases, tenía tal cantidad de obras en la oficina que se dedicaba, formaba a la gente de la oficina trabajando con él. Pero veía los concursos, y él lo escribe así, como un momento deportivo, como como entrar a medirse al ruedo, digamos. Y era ambicioso, y postulaba concursos grandes, ¿te fijas? Y hay toda una rama, y quizás uno podría decir, en los concursos es donde las ideas más especulativas saltaban, o sea, las ponía en juego. El Congreso de Valparaíso metía dos torres.
¿Cómo le fue ese
concurso? Una torre, pero con las dos salas arriba, o sea, ponía la sala del Senado y de la Cámara de Diputados arriba, en la punta. Entonces es un edificio que viene largo y termina como en un cucurucho arriba, porque están las dos salas increíbles.
¿Quedó entre los primeros lugares o las menciones honrosas? ¿Te acuerdas o no?
No.
Yo me acuerdo que Borja Huidobro queda segundo, pero hasta ahí llega mi información, y el proyecto que gana es Cárdenas Kovácevich Ferrú, pero no manejo
así
más.
Sí, no, tampoco sé. No sé en qué quedó. El arco de la Défense en París no lo mandó, pero el proyecto que ganó, y eso de la oficina como que lo reciente hasta el día de hoy, era... A ver, no digamos igual, pero muy, muy, muy similar al que tenía hecho De Grote con maqueta, con planos, no lo mandó porque privilegió uno local. Y así, el de la moneda, para la reconstrucción de la moneda después del bombardeo, el proyecto de Grote es súper interesante. Y es interesante cotejarlo con lo que se hizo, porque el proyecto que se construyó al final, de Hernán Rodríguez, de Benavide, equipo, lo que hace es... volver al proyecto Toesca, finalmente. Y lo de Grote era no volver a lo Toesca, sino que decir, esta industria se transformó en otra cosa, hay que meterle una buena sala, que la moneda hasta el día de hoy no tiene una buena sala para recibir, en el patio del Naranjo. Era un proyecto, como te diría, contemporáneo, muy bien planteado. Y así muchos otros concursos. Entonces, nosotros vemos que, Fernando también lo plantea así en su libro, que los concursos son un momento especial en la oficina.
Sí, perdón. Y además,
por favor,
en el tema de los concursos se muestra como la colaboración con otros arquitectos. En la mayoría de los concursos, él quizás no va a la oficina solo, sino que se asocia con Carlos Alberto Cruz o con Luis Izquierdo y Antonio Alemán. O sea, hay como una búsqueda de poder colaborar con otros arquitectos para poder desarrollar un mejor proyecto, quizás.
Y me parece muy interesante que comentemos, estamos conversando con Emilio de la Cerda y Paulette Sirner, que lideran, digamos, el área del patrimonio cultural de la Universidad Católica, un área recién creada por la cantidad de colecciones de arte, archivos de arquitectura y distintas cosas increíbles que ha recibido la Universidad Católica en los últimos años. Y en este caso estamos hablando del archivo de Cristian de Grote, que es el archivo de arquitectura más grande que ha recibido la Universidad Católica en la historia. Estábamos hablando aquí, yo tengo 282 cajas de documentos, 14 planeras, más de 600 rollos de planos, 9 maquetas, de las cuales hay varias que están exhibidas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nos interesa mucho poner en valor esta muestra para que la vayan a ver, porque además es gratuita, es interesantísima, está en un lugar fantástico como la Galería de 21. Pero tú mencionaste, o mencionaron, el tema de la importancia de la arquitectura industrial de la oficina de Cristian de Grote, y justamente estamos en un momento en que CAP se está cerrando, CAP Huachipato, y ahí hay unas obras que son de una belleza y de un nivel, como la acería Conox y la unidad departamental Conox de colada continua del año 71, realmente impresionante, y a mí me preocupa el destino de esa obra, Emilio. Tú que eres muy sensible a estos temas y que has trabajado desde el lado político en el tema, digamos, de cuidar nuestro patrimonio, ¿cómo ves tú, digamos, el futuro de las obras que están construidas en CAP?
Difícil pregunta. Yo coincido que esas obras son excepcionales. Dentro de la historia de la arquitectura industrial de Chile son como en primerísima línea. Y las obras y la arquitectura se sostiene por el uso que han tenido, digamos, en este caso, hasta el día de hoy, hasta el día de la semana pasada, digamos,
claro,
siendo Huachipato. Uno querría que se mantuvieran, que se conservaran y que se les cambiara el destino. Ahora, esto es una catedral de industrial, o sea, no es llegar y meterle cualquier destino. ¿Te fijas? Lo voy a decir bien cuidadosamente. Yo creo que el ideal de este tipo de casos es que se protejan legalmente, o sea, que existan declaratorias, protecciones, pero no contra la voluntad de los propietarios,
claro,
sino que con ellos tratando de buscar un uso alternativo. Porque si no, lo que pasa es que tú le cargáis la mano...
Con una ley de monumentos nueva, ponte tú. Algo que tú has tratado hace muchos años de cambiar, ¿no?
Yo veo el caso de Lota, por ejemplo, donde el cierre de la mina supuso un cambio cultural completo, muy doloroso, muy complejo para la comunidad de Lota, pero ellos mantienen una vinculación emocional con esa ruina y con esa estructura. En Huachipato va a pasar lo mismo, ¿te fijas? Y uno se puede adelantar que de aquí a 30 años más, el proceso de reconversión, también es una reconversión simbólica, no solo una reconversión laboral, es una reconversión también del imaginario, de los usos. Y ahí la planta, además, tiene este valor arquitectónico memorable.
O sea, yo creo que muchos pagaríamos una entrada por ir a ver estos dos lugares, especialmente la acería Conox y la unidad departamental Conox de colada continua, porque son verdaderas joyas de la arquitectura industrial, de uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile, y ni siquiera solo, sino que con Víctor Gavins, ¿no es cierto? Y con... ¿Quién más está en este
con
proyecto?
Con Hugo Molina, Gloria Barro.
Exacto.
Mira, yo creo que es todo muy reciente en el caso de Huachipato, pero ojalá se haga una conversación en buena
ley con
ellos.
Tenemos que empezar a hablar del tema, ¿no? Porque si no nos arriesgamos a que esto se demuela y se convierta en fierro, y la verdad que es maravilloso. Y esa es una de las dimensiones industriales de Cristian de Grote. Todo lo que hizo para CAP, de hecho, Fernando Pérez en su libro dice que en el fondo con CAP se cubre todo el espectro de posible colaboración arquitectónica con la industria, desde un análisis de la localización hasta la proposición de una serie de medidas de ordenación y elementos propiamente arquitectónicos. La señalética también para... Impresionante la cantidad de cosas que hacía de Grote, porque si uno se pone a ver el diseño del logotipo, se encuentra con el logo de la clínica alemana, punto. Sí. Hecho por de Grote, entre muchos otros, el de Cristalerías Chile, que no debe ser el actual, pero en su momento él hace obras para Cristalerías Chile, y ahí está también el logo, y hace muebles, hace objetos, manillas, marcos, mesas, sillas de hormigón, reposeras de hormigón, un pabellón para pollos top en la FISA, que es una maravilla. Eso, darle valor a ese tipo de diversidad en la arquitectura de Grote hace que uno diga, chuta, yo ya sabía que el tipo era importante, ya sabía que hacía las casas más increíbles, ya sabía que era premio nacional, pero en realidad no sabía nada.
Sí. Esa es una de las cosas más atractivas del archivo, que en el fondo, aparte de la diversidad de programas, es la diversidad de escalas que trabaja, desde lo urbano hasta el detalle en las mismas casas, diseña hasta la manilla de las puertas, la escalera, todo con una terminación increíble. Entonces es un abanico en el fondo, en escala, en programa, impresionante.
Qué entretenido tener este desafío. Me parece que por un lado es tremendo porque es gigantesco, Emilio, pero al mismo tiempo tienen un tesoro ahí ustedes en el fondo, y a ese tesoro se le puede ir sacando punta de distintas formas a lo largo de las próximas décadas, ¿no?
Totalmente, y la idea de esos tesoros es que sean abiertos a todo el que lo quiera conocer. ¿Te fijas? Porque a nosotros hoy día nos toca hacer esta primera escaramuza, uno podría decir, que es como poner a disposición con cierta rapidez, porque en el fondo el archivo se recibió hace 2 años y ya hay una... Pero aquí se abre una ventana para que cualquier investigador, cualquier persona que quiera conocerlo, se acerque, que tome un proyecto, que lo vincule con otra cosa, o sea, es el sentido de que estos bienes se resguarden en la universidad. Te fijas que se abran, que construyan conocimiento y que eso a la vez ayude a mejorar la arquitectura, o sea, a poder, te fijas, influir en la realidad.
Esto podría permitir que muchachos que están estudiando la carrera hoy día digan, ah, mira, yo puedo hacer mi tesis con un proyecto de Grote, o puedo retomar, porque está todo el material ahí, digamos. Entonces es importante también la difusión hacia adentro de la universidad y de que todos los estudiantes de las distintas carreras, ¿no? Arquitectura, diseño, estudios urbanos, sepan que está toda esta obra de Grote para poder ahí meterse, hundirse, estudiarla y disfrutarla. No sé cómo lo ves por ese lado, Polet, en
términos de todas maneras,
la difusión interna.
Sí, de todas maneras, la idea es que lo pueda conocer la mayor cantidad de gente posible, distintas carreras. De hecho, nosotros también tuvimos estudiantes cuando hicimos el proceso de inventario de historia o de college, que en el fondo nos ayudaron porque se pueden agarrar de varios lados, digamos, desde lo arquitectónico, el diseño, o también como de la historia de la ciudad y cómo va evolucionando. Entonces, la idea es que pueda acercarse a estudiantes de doctorado que quieran hacer investigación. Exacto. Sobre industria, sobre la vivienda colectiva. La vivienda colectiva ha sido algo que nos ha llamado harto la atención y que hace no mucho supimos que también su proyecto de título fue sobre vivienda colectiva. Entonces es un tema bien importante a trabajar.
¡Ay, qué buen dato ese! Lo tengo anotado ahí porque hay una anécdota muy interesante. La envergadura de su proyecto de tesis, que era un conjunto habitacional para la población Los Nogales en el barrio Poniente de Santiago, fue tal, esto lo escribe Fernando Pérez Oyarzún, que exigió presentarlo en el gimnasio de la Casa Central de la Universidad. Y eso tiene que ver, Emilio, con los años que pasó, siete, ¿no? Cristian de Grote en México, donde como que él dice que aprendió de otra escala que en Chile normalmente no la entendemos, o nos cuesta entender esa escala, esos tamaños, esa casi ostentación de los mexicanos como herencia de los mayas y de los aztecas, que parece un punto súper interesante en la obra de Grote.
Sí, él tuvo formación en México y en Honduras, vivió fuera de Chile por trabajo de su padre, y él hacía referencia a eso, que él aprendió en México el tema de la escala, como la escala americana la llamaba, te digo, pero la escala americana de esas culturas que tú mencionas. Y es algo que en la obra local, incluso la vivienda económica, uno lo lee. Te fijas, hay una especie de, no le quiero llamar lujo espacial, porque son casas muy sencillas, pero una especie de
atrevimiento con...
Sí, de comprensión del espacio que uno lo ve, desde luego, en proyectos posteriores o incluso del periodo, la acería Connox, la laminada continua, es una catedral de fierro.
Es una catedral, fija, tal cual.
Donde está el horno, digamos. Pero así también con viviendas más pequeñas o, por ejemplo, una vivienda de 400 metros cuadrados de terreno, el lote es de 10 por 40, de manera tal que tú tienes siempre una dimensión larga, no una dimensión pequeña, ¿te fijas? Y cosas así en proyectos muy... muy chico. Esa dimensión que aparece después en los proyectos de casas grandes, es muy difícil manejar escalas grandes, además para un arquitecto, te fijas, es una cosa muy notoria y que él la reconocía como parte de su formación mexicana. Y también en ciertas arquitecturas como la Luis Barragán, digamos, que para él era una especie de maestro absoluto, junto a otro referente, te fijas, que lo tenía muy presente en términos del color, del manejo del material, varias otras cosas.
Barragán, Juan O'Gorman, son varios nombres que lo influyen. Su paso por La Habana también, en algún momento también, que es la Habana pre-castrista, digamos, ¿no es cierto? También lo influye. Y hay un personaje el que no hemos comentado, y quizás es el último punto que podemos comentar de toda esta diversidad que significa hablar de Cristian de Grote, que así como Emilio Duarte fue su profesor guía de tesis y después se lo llevó a su oficina, en esos momentos era el director de la escuela Sergio Larraín García Moreno. Y él lo menciona justamente también como una influencia muy importante, quizás no tanto en la obra de Sergio Larraín, sino por su manera de enseñar la arquitectura. No sé qué nos podrían contar de don Sergio Larraín García Moreno, que es como una institución en Chile ya, no solo de la arquitectura, sino que de la cultura precolombina y de tantos otros temas.
Claro, a ver, Larraín, cuando fue el cambio en la educación de la arquitectura en la Católica, se armaron como dos grupos, digamos, de vanguardia. Uno que fue a refundar la Católica del Paraíso, liderados por Alberto Cruz y todo ese grupo, y el grupo que se quedó acá, del cual fue decano y líder Sergio Larraín, y hubo muchos profesores jóvenes, entre ellos estaba Duarte y otros más, acá en Alberto Pibonca, varios más acá en Santiago, en la Católica de Chile. Y por lo tanto, la influencia de Larraín como arquitecto, él ya había hecho el Robert Paúr, había hecho el edificio frente a Santa Lucía, varias obras de ese tipo, pero luego la enseñanza en la inoculación de las ideas modernas en la nueva generación de arquitectos. Y de Grotto se formó en esa escuela. ¿Te fijas? Entonces, le tocó trabajar después, cuando entró con Duarte y estaba cerrando proyectos con Larraín, pero la influencia de Larraín fue sobre todo a nivel de enseñanza, de la formación de los arquitectos, que duró, no sé, 30 años, te fijas muy fuertemente, y que define quizás como la última camada de arquitectos modernos proveniente tal chileno. Y cuando decimos moderno es esta capacidad de abordar todos los programas y todas las miradas, como desde la escala del mueble, como decía la Polet, hasta la escala del territorio, de una manera como muy desinhibida, si tú quieres.
Es redundante decir que es un arquitecto como total, no sé si la palabra o el adjetivo es correcto, pero es un arquitecto de esa época en que en realidad esa totalidad quizás era algo mucho más habitual que hoy día, abarcar como tantos aspectos, como decía antes también Fernando Pérez cuando lo citaba.
¿En el caso de Grotto?
Sí.
Yo diría que sí. Ahora, siempre han habido debates respecto a eso, si la arquitectura, si el diseño total es algo razonable o no. La figura del diseño total viene como el mundo de la idea como de la ópera, te fijas, como de toda la obra de arte total, te fijas. Y la arquitectura en un momento tuvo esas pretensiones de diseñar las formas de vida desde la cuchara hasta el territorio, te fijas. Eso uno puede criticarlo desde muchas lecturas antropológicas, sociológicas, más contemporáneas, desde luego. Pero una oficina como la de Cristian de Grotte, en esa forma de trabajo, desde el logo del Hotel Ralún hasta el plan maestro de Huachipato, ¿te fijas? Sí se podría entender dentro de ese espíritu, con todos los aciertos y las cosas que no se abordan bien, si tú quieres. Pero nosotros vemos que una oficina en ese rango y de una calidad sobresaliente.
Perfecto. Mencionamos, nos queda poquito tiempo, pero mencionamos la maqueta del proyecto que hizo para Irán, para esa biblioteca. Uh-huh. ¿Qué otras maquetas? Porque las maquetas son muy atractivas, son un buen gancho para que la gente diga, chuta, voy a ir a ver la maqueta original, sí. Hecha por Cristian de Grotte y su equipo. ¿Para qué otros proyectos son las maquetas?
Está la maqueta del Mercurio, que es la más antigua de esto. Está la maqueta de la Casa Mate en Zapallar. Está la casa de Roberto Edwards, que no fue construida. Está el edificio El Golf, que ese sí está construido.
Sí, que hay gente que lo ve y dice, oye, ¿esta cuestión dónde está? ¿Lo construyó? Sí. Yo por lo menos lo conozco, pero no es un edificio muy conocido. Está medio como sí. Escondido ahí al lado de la iglesia del Golf. Sí, sí, sí. Está bueno eso.
Sí, está esa. Están dos casas más de la época, desde del 2000, digamos, que no fueron construidas. La casa FAT Norte y FAT Sur. Y la biblioteca de Teherán, creo que no se me va ni una.
Perfecto. Claro, y la Casa Mate, que
sí.
La mencionaste.
Sí, claro. Y dentro de los proyectos más en papel, ¿cuáles son los que más han llamado la atención? Por ejemplo, estos proyectos para el Banco a Edwards, que nunca se construyeron en una esquina del centro de Santiago, que son como bien atrevidos y bien jugados, ¿no?
Sí, esos son tres. De hecho, hay dos en la muestra, porque el tercero que tenemos es una copia, entonces no fue. Pero sí, está ese, está la Casa Lota, que hay un buen como nicho de la Casa Lota, porque son...
Que es la casa de Grotte para sí
exactamente.
Mismo.
Exactamente, y de hecho esos planos no ingresaron inicialmente con el archivo y fueron después donados por Camila porque estaban en su casa. Pero son planos con grafito, o sea, son uno de los planos más antiguos. Está también la Hostería Ralún, que es un proyecto
muy importante
impresionante
dentro de la muestra, sí.
Sí. Y hay uno en particular que gusta mucho, que es, de la Biblioteca Teherán, que es el programa, que es como bien colorido, pero también una casa en Brasil, de Joao Bosca Ribeiro, que esa ha tenido harto impacto también.
Buenísimo. Imperdible la muestra de Cristian de Grotte, Archivo Cristian de Grotte, 5 décadas de arquitectura, Galería D21. Creo que abre los sábados también un ratito, ¿no?
No abre los sábados, pero vamos, conversamos para que este sábado sí estuviera abierta, por lo tanto vamos a hacer una visita guiada. Genial. A las 12.
Ya, o sea, lunes a viernes, horario normal, digamos, sí. Y este sábado en particular va a tener una visita guiada al mediodía. ¿Hay que inscribirse o se puede llegar nomás?
Por ahora pueden llegar.
Por ahora pueden llegar.
Te lo traíamos para ti, para decirlo acá, y que llegaran nomás el sábado a las 12, vamos a estar nosotros ahí mostrando.
Fantástico.
Si llegan mucho, habrá una cola, no tengo idea, pero no creo que sea el caso.
Ojalá. De verdad, imperdible muestra. Felicitaciones por la muestra, por todo el trabajo que están haciendo Emilio y Polet, y muchas gracias por venir a contar todo esto a Santiago Adicto y grande Cristian de Grotte.
Gracias a ti.
Gracias, Rodrigo. Muy felices.
Emilio de la Cerda, Polet Sirner, el director de Patrimonio Cultural de la UCE y la subdirectora de Dirección de Patrimonio Cultural de la UCE. Nos vamos a un corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Cualquiera sea el problema, Sé parte de la solución. No te quedes sentada planteando dudas y señalando obstáculos.
En Duna, la comediante estadounidense Tina Fey. Duna. Voces, motivación y sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Invierte en edificio Mirador Casona, en el corazón de la Florida, de Hexacón Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.800 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
Hola, soy el fundador de Búho, un emprendimiento que te ayuda a comprar medicamentos al mejor precio a domicilio. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puede ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir, redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y más información en bancochile.cl.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas. Cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Bolocco fue Miss Universo. Y cómo olvidar la primera llamada, con la que partió todo.
¿Aló? ¡Funciona!
Detrás de cada historia, hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años. Y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento, válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Con Enel celebremos juntos las fiestas patrias con cielos más seguros. Queremos que disfrutes estas fiestas de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más consejos en enel.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y con Ricardo, ¿qué es lo que nos queda? La última sección del programa. Esto que llamamos el acertijo musical, donde yo tomo un lápiz e intento escribir algo, si es que se me ocurre lo que está sonando. Por supuesto, una canción conocida, oreja, pero muchas veces difícil. Estoy rellenando para ver si se me ocurre algo, pero no se me ocurre. Oh, está difícil hoy día, Ricardo. ¿Esto es una banda o una es ella, una solista, una vocalista? Bueno, por el momento está difícil. Qué vozarrón que tiene, ¿eh? Ya, oye, si la primavera también te está inspirando a crear, tienes que ir este sábado 28 a Open Kennedy y crear, junto al colectivo Cian, hermosas decoraciones con tela reciclada en un taller sustentable imperdible. Nos esperan desde las 4 de la tarde este sábado con música en vivo y más sorpresas. Open Kennedy, vivamos más Open. Banco de Chile en acción con Desafío Levantemos Chile nos invitan a participar en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Tremendo apoyo para las pymes que es este concurso. Bases e inscripciones en bancochile.com. Cruda.cl. Te puedes inscribir hasta el 13 de octubre. Si tienes un emprendimiento, si te consideras emprendedor o emprendedora, no te puedes participar en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor del Banco de Chile. Detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción, y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años durante todos esos momentos importantes, y seguirá estando contigo en todas. Entel, felices 60 Entel, ¿eh? Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. En Hexagon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Y ojo, hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF por una excelente ubicación, maravillosos espacios comunes y la plusvalía que es característica de Hexagon. Hablemos de tu próxima inversión en hexagon.cl. Con Enel sigue celebrando las fiestas patrias con cielos más seguros. Enel te invita a elevar tus volantines lejos del tendido eléctrico. Más información en enel.cl. Y porque estas fiestas patrias se vienen con un mega feriado, Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. 18% de descuento en el Toyota que quieras con Quinto Share. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un verdadero aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística mucho más sostenible. Toda la info en megacentro.cl. Biociudad, tremenda iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos por más de $1,000 millones que es pura resiliencia hídrica. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Estoy perdidísimo con esta canción, pero yo sé que no es difícil, pero no sé. Ella es ella, es nombre y apellido ella, nombre y apellido. Y ¿me podrías decir en la inicial del nombre? T de Tato, T de Tarro, T de Tina, pero no es Tina. Ya, el apellido tiene una, empieza con D. Chuta, Taylor Dane, ¿sí? Oh, me salió así como de alguna parte del cerebelo. Taylor Dane, y la canción se llamará como Don't Touch Me. ¿Dice Rush Me? ¿No dice Touch Me? Yo juraba que se dice Don't Rush Me. Entonces en vez de no me apures, don't rush me, no, don't touch me. Touch me, pero tranquilito, ¿ah? Don't rush me. Ok, Don't Rush Me de Taylor Dane es lo que suena en el acertijo musical. Y mi nota es un 5. Empezamos la semana por lo menos en azul, claro, don't rush me. Igual se parece a don't touch me cuando uno está hablando de otra cosa al mismo tiempo, ¿ya? ¿Ah? ¿Ah? Taylor Dane, qué gran recuerdo. Nos vamos, 3 de la tarde con 4 minutos. Gracias Ricardo querido, gracias Lucho Cruces en la dirección audiovisual, equipo digital de Radio Duna, Paula Frederick en la producción y Pito Rodríguez en la dirección de Radio Duna. Un abrazo a ustedes por escuchar o ver este programa por streaming. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman, en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos.